Bueno, seguimos en Tela Resumo, estamos en el aire de Nacional Santa Fe en vivo hasta el mediodía, hasta las 12. Estamos en AM540, en FM 102.9. Podés enviarnos tu WhatsApp al 3424-390-540, 3424-390-540. Como anunciábamos, nos vamos a meter en una entrevista, ¿eh? Nos vamos a meter en un tema que puede ser muy debatido dentro de poco, que puede llegar a ser polémico también. Un anteproyecto de ley se está trabajando sobre eutanasia y suicidio asistido. Tenemos en línea para charlar sobre este tema al doctor Carlos Soriano, experto en bioética. Doctor, ¿cómo le va? Andrés Batistela y Soledad Micerniuk desde Nacional Santa Fe los saludamos. Gracias por atendernos.
Buen día, gracias por llamar.
Bueno, cuéntenos, un poco lo presentábamos recién, ¿de qué se trata este anteproyecto en el que se está trabajando sobre eutanasia y suicidio asistido, o cuáles son quizás los puntos primordiales?
Bien, hay que recordarle a la audiencia, porque esto no está muy claro, que desde el 2012 existe en el país una ley de muerte digna, la cual permite a cualquier paciente que así lo hubiera solicitado por escrito, o cualquier familiar que en el caso de estar este paciente en coma o en una posición de incapacidad para poder decidir, retirar cualquier tipo de soporte vital, inclusive aquellos tratamientos. Tengo un eco permanente, no sé si usted lo puede solucionar.
A ver si podemos tocarlo ahí un poquito.
Bien, muchas gracias. Que permita retirar, como decía, tratamientos de cualquier tipo, inclusive tratamientos de hidratación y o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación irreversible o incurable, o una situación de dolor insoportable en algún paciente. Esa ley permitía retirar tratamientos, pero nosotros nos hemos encontrado hace más de 25 años que trabajamos en el tema de la muerte digna, con algunos pacientes, como sucede en otros países en donde está legalizado el tema de la eutanasia, en donde no hay nada que retirar. Y pongo de ejemplo el caso que el cual va a tener el nombre de la ley, ley Alfonso. Alfonso Oliva era un paciente, porque ya falleció, de 36 años, que vimos allá por el 2018-2019, el cual padecía ELA, que es una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa, sí, que te va poniendo a vos en una situación límite de no poder mover ni un solo músculo de tu cuerpo. Y Alfonso se encontraba postrado en una silla de ruedas. Él se alimentaba a través de una sonda que iba directamente a su estómago, y de noche él soñaba que bailaba, soñaba que corría, soñaba que comía, que hacía el amor, y de día se despertaba en esta tremenda pesadilla, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, para poder hablar con nosotros, él solo pestañeaba. Entonces tenía una computadora enfrente que miraba la H, pestañaba, miraba la O, y pestañaba, miraba la L, y después de 15 segundos te decía hola.
Claro.
Entonces, cuando una periodista le pregunta qué es lo que más extraña de la vida, que tenía antes, dice, voy a ser sincero. Bueno, la respuesta duró, como ustedes podrán entender, unos 20 minutos.
Claro.
Voy a ser franco, dice, hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Usted, fíjese, Andrés y sí, Soledad, lo que para nosotros es tan común o es tan cotidiano como tomar un café con leche o una media luna o un criollo o una tostada o tomar agua, para él era imposible, ¿no? Él estaba asistido por 4 o 5 personas y para él su vida era un padecimiento permanente, y él sabía que él no iba a poder disfrutar de una ley de eutanasia, pero dejó escrito a su abogada y a nosotros que nos abocáramos a la redacción de la misma para estos pacientes cuya no entraban en la ley de muerte digna, vale decir que no había nada que suspender, sin embargo estaban padeciendo gravemente. Por lo tanto, con la diputada Esteves, con los asesores de la diputada, nos pusimos a trabajar al respecto, y bueno, ya está finalizado este proyecto, que incluye a aquellos pacientes que estén sufriendo cualquier padecimiento grave, que sea crónico, imposibilitante, y que la persona afectada esté limitada por ciertas situaciones que incidan directamente sobre su autonomía física o psíquica y que lo lleven a estar sufriendo un padecimiento grave y sostenible en el tiempo. No hace falta que sea terminal, pero sí que sea un sufrimiento
claro.
Insoportable.
Sí, el caso de la ELA, el caso de la ELA, me imagino, doctor, quizás es uno de los paradigmáticos, porque, bueno, sí. Es una enfermedad, para decirlo rápidamente, ¿no? El cerebro sí. Te funciona perfectamente, pero el resto del sí. Cuerpo te deja de responder.
Claro, el ELA sería paradigmático, pero existen otras situaciones, estimado Andrés, que, por ejemplo, un Alzheimer en fase muy avanzada, que el paciente uh-huh. Esté totalmente postrado. Aclaro que en esta situación, a diferencia de la muerte digna, el paciente tiene que haber dejado claramente explicitado con un escribano su voluntad unívoca de querer que le realicen la eutanasia. Y esto es la acción transitiva de un médico, ya sea dando una inyección letal o aportándole en un suicidio asistido las drogas como para que el paciente lo haga por sí mismo. En este caso, Alfonso no hubiera podido tener un suicidio asistido, obviamente, porque no podía mover un solo músculo. Y tiene lo notable, Soledad y Andrés, que esta ley tiene una seguridad jurídica muy importante, ya que el médico responsable, o sea que el médico de cabecera, después de estudiar, que esté en todas las condiciones que la ley prevé, que son muchas, tiene que mandarlo o derivarlo a un médico consultor, y este médico consultor debe asegurarse de que Alfonso, el médico consultor debe ser afín a la especialidad. Por ejemplo, en el caso de Alfonso sería un neurólogo, por ejemplo. Uh-huh. Y tiene que asegurarse de que le haya dado todo el tratamiento adecuado, inclusive de que Alfonso conozca y haya tenido acceso a los tratamientos de la medicina paliativa, por ejemplo, de que no sea una depresión pasajera. Bueno, una vez que este segundo médico emite un informe, se deriva a una consejería, que es todo un equipo transdisciplinario que está constituido por psicólogos, psiquiatras, gente de medicina paliativa, bioticistas, etcétera, que emiten un segundo informe, y luego, si todo esto es positivo, ya se aprueba la solicitud de eutanasia. Se llama, en realidad la ley se llama Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente, ley Alfonso, ¿no? Que uh-huh. En otros países se llama ley de eutanasia, como en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, algunos estados de Australia, en Suiza está el suicidio asistido, y en Colombia, el 2015, también existe la ley de eutanasia, y también recientemente, hace unos 3 meses, en España, ¿no? Uh-huh. Y esto, lo importante es que amplía derechos y no llega a ningún tercero, a diferencia de la polémica, por ejemplo, en la ley de ILO, de IDE, que sí uno podía discutir si había un tercero en discordia, que se podía herir a una persona por nacer. Aquí no hay, existe simplemente, como decía Kant en el siglo XVIII, el Estado es el responsable de resguardar las libertades individuales, ¿no? Y qué mayor libertad para un ser humano que poder vivir dignamente, y como parte de esa vida, que es la parte final, que es la muerte, poder morir también dignamente, ¿no?
Le consulto, doctor, dentro de este proyecto, sí. Digamos, lo que prevé es que también esta prestación deba ser cubierta por el sistema de salud, tanto público como privado.
Exactamente, debe ser cubierta por el sistema de salud, ambos sistemas de salud, y en el caso de aquellos profesionales que tengan alguna objeción de conciencia, también lo prevé. Pero como el famoso fallo FAL del 2012, este profesional que por su condición religiosa o por sus creencias o por sus convicciones morales no quiera realizar esta prestación, sí tiene la obligación de derivar a un médico que sí no sea objetor de conciencia. Vale decir que el paciente no puede quedar en un abandono de tratamiento y debe ser asegurada su prestación o su acceso a la salud.
Claro. Estuvo siguiendo, me imagino que estuvieron atentos a lo que estaba pasando en Colombia con el caso de Marta Sepúlveda.
Sí.
Bueno, ¿cómo analizan ese caso? ¿Qué relación tiene con lo que se está trabajando en Argentina?
Bueno, ese caso es un claro caso de hipocresía que reina en la sociedad. No solo reina la hipocresía en Argentina, en todo el mundo hay una sociedad hipócrita, porque usted fíjese que la ley holandesa también prevé pasar por una serie de requisitos. Ya había pasado Marta por esa serie de requisitos y tiene la desgracia de grabar un video en el cual ella estaba contenta con lo que le pasaba y realmente terminaba su sufrimiento. ¿Quién le parece, Soledad o Andrés? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a querer morir? A no ser un paciente que esté en una depresión aguda y que pueda ser revertida. En estos casos no entra la ley de eutanasia. Sin embargo, Marta, estaba muy contenta porque, bueno, iba a acabar su padecimiento crónico, que aquellos que hayamos visto alguna vez un paciente con ella, yo he visto un montón porque soy terapista, he sido 40 años terapista, sabemos el sufrimiento psíquico y físico que padecen. Entonces, el grave pecado de Marta fue grabar un video y los jueces, entre comillas, dictaminaron que, bueno, no podía morir feliz. Lo que querían ellos, la traducción es que realmente querían verla tirada, sufriendo, padeciendo, llorando en una cama, postrada. Y bueno, de esto no se trata la ley. Lo que intentamos es que justamente la gente muera dignamente, que cumpla su voluntad, y por eso estaba contenta Marta, porque iban a acabar sus padecimientos. Vale decir que esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer en medicina, en ningún aspecto de la medicina, ¿no?
Claro, en el caso de Colombia está aprobada la ley, desde 2015 está aprobada la ley.
Evidentemente para que le hayan aprobado, porque ella tenía un dictamen favorable. Uh-huh. Usted se imagina que ella no fue a un médico y le dijo, bueno, sí, te vamos a hacer la eutanasia. Ella pasó por una serie de requisitos como prevé la ley colombiana, y resulta ser que porque saca un video y porque hay una gran presión de la iglesia en este aspecto, a ella de repente los mismos jueces que le habían dicho que sí, ahora le dicen que no. Evidentemente que aquí hay otras cuestiones en juego y comprenden a una ideología creencial. A ver, la ley de eutanasia no obliga a eutanasiarse a nadie. La ley de eutanasia, en donde está legislada, no ha aumentado los pedidos de eutanasia, así como la ley de divorcio no aumentó los divorcios, no aumenta. Inclusive hay estadísticas en Colombia que muchos pacientes con cáncer no solicitan terminales, inclusive no solicitan la ley de eutanasia.
Claro.
Y yo le digo otra cosa, hay países con una gran historia de tradición católica como el español, que se han hecho encuestas y que el 85% de la población está a favor de la ley de eutanasia. O sea que acá es de unos pocos los que habitualmente tienen la sartén por el mango y tienen mucho poder, que sí se oponen. Y si usted le pregunta a algunos de estos pocos, le aclaro, ¿no? Porque yo he hablado con muchos católicos que están a favor de la ley de eutanasia, pero algunos poquitos le dicen, bueno, no, la vida es de Dios y solo Dios te la dio y, bueno, solo Dios te la puede quitar. Bueno, y yo le contesté en ese momento a ese obispo, que un obispo X, que de acá de Argentina, mire, con todo respeto, señor obispo, yo no sabía que Dios me había dado la vida, pero vamos a suponer que Dios me dio la vida, si me la dio es mía, yo no sabía que me la había dado en consignación. O sea, esto no es una chicana, esto es algo cierto.
Sí.
La vida es de la persona que la está viviendo y, bueno, uno respeta. Inclusive después me dijo el obispo, bueno, pero nosotros queremos darle un sentido a la vida y parte de ese sentido del sufrimiento. Bueno, es respetable. Si usted quiere morir con dolor, nosotros lo respetamos, que usted muera con dolor. Eliminamos todos los cuidados paliativos en usted y usted muera con dolor y otórguele un sentido a su vida, que es el padecimiento. Pero no obligue usted a las personas que no quieren padecer ese dolor, ese sufrimiento, ya sea físico o psíquico, a padecer. Porque así como yo no tengo derecho a hacerlo morir a usted de la manera que a mí se me ocurre, usted tiene derecho a decidir sobre su propia muerte, morir con dolor o como quiera, usted tampoco tiene el derecho de venir a obligarme a mí a morir de una manera indigna. Claro. Hay que respetar los derechos de los otros siempre y cuando no esté en juego un tercer derecho, siempre y cuando no se hiera tercero. ¿Se entiende bien el concepto?
Perfectamente, doctor. Tenemos que meternos en el informativo. Le agradecemos enormemente por esta conversación, ¿eh?
No, que muchas gracias por llamar y este debate que necesita la sociedad. Les mando un gran abrazo y que tengan un muy buen día.
Abrazo, doctor. Gracias. El doctor Carlos Soriano, experto en bioética, se está trabajando en un anteproyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido. Vamos a meternos en el informativo. 11 de la mañana, nos queda una horita de Teleresumo Nacional Santa Fe.
Para decirle no al nuevo código de edificación, no al nuevo planeamiento urbano.